Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yonder Alonso y Gio González, dos cubanos que se destacaron hoy.
Lindor, de nuevo otra vez.
Pero eso fue muy bien. Así que...
Oye, Lindor me dio un batazo hoy que se... Bueno, ayer nos salvó la vida. Bueno,
vamos, Luis García, pero se fue 4-0.
Vamos por partes. La emisora favorita de hoy, de Yonder Alonso, de los cubanos, Yonder Alonso y Gio González, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Me acompañan aquí en el estudio el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
Del Cerro,
de Caibarín.
Señor. Así es. Y me acompañan, vía telefónica, desde Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí, aquí en el estudio, lamentablemente con nosotros aquí en vivo, Orlando El Guajiro Peña. Y también Edemio Navas González, El Guajiro de las Tunas.
Déjame presentar a Edemio.
Ok, presenta, venga.
Yo tengo una amistad con Edemio porque cuando yo no tenía
ni idea
que iba a trabajar en Radio
Martí,
había un señor aquí que se llamaba...
El
Relámpago.
Se llama.
¿Cómo se llamaba el muchacho que es?
Rodríguez, el señor.
Rodríguez. Yo puse El Relámpago. Hablaba algo y salía corriendo. Dice, Peña, ¿quiere trabajar aquí en Radio Martí? Porque hay una serie mundial ahí que el Duque va a pichar y no tenemos a nadie. Entonces, de mi
bueno, adiós. En realidad...
Oye, ¿qué tiempo ha pasado?
Bueno, en realidad fue William Valdés el que habló conmigo.
No, William Valdés. Usted y yo empezamos a trabajar y estábamos buscando un nombre para el programa este.
Sí,
fue y William, Valdés fue me hablando y dice, Peña, si tú fuiste pelotero, ponle Al Duro sin guantes. Y yo dije, Al Duro sin guantes. Bueno, pues Al Duro sin guantes.
Fue William Valdés.
Pero eso es historia.
Bueno.
Cuando eso en la calle estaba escondido allá en la televisión que no.
¿Cómo
es eso? Lo tenía trancado.
Oye, qué memoria tiene.
Sí.
Lo tenía trancado.
Tienes razón.
Oye, en la calle nadie te veía porque estaba...
Hasta que el Guajiro Peña me pidió para que yo trabajara en Radio Martí, nadie se preocupaba. Así es, nadie se preocupaba por mí, estaba ahí abandonado. ¿Verdad, Rafael?
Sí, señor. Estaba clandestino.
Clandestino.
Estaban buscando un individuo que luciera bien, fuera joven, luciera deportista, aunque no fuera.
No, bueno, tan joven no, porque ya Pepito está cerca de los 40.
Y entonces dijeron, bueno, este es el poster boy, el muchacho que hay que poner en la portada del
sí.
Vamos a echar a Edemio y a Guajiro para atrás porque no son tan decorativos.
Al menos Pepito está cerca de los 40 y yo ya pasé los 40 hace como 5 años.
Ok, tú no puedes decir verdad ni aunque te condene, Edemio.
Muy bien, vamos a pedirle, ya que todo el mundo está presentado y sabemos quién es quién, en varias maneras. Vamos ahora a pedirle a Fermín Coca, a Delfín Coca, que nos ponga la musiquita del número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dice nuestro productorazo, el Cepillo Carrillo, que les recuerde el correo electrónico para que nos escriban deportes@bbg.gov. deportes@bbg.gov.
Despacio, por favor, no se está rápido.
No, y se interrumpe menos que me oyen. Muy bien. Damas y caballeros, tenemos ya 3 resultados finales en la jornada de hoy jueves. No se engañen, esto es de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Y vamos a comenzar.
No es de ayer.
Ah. Así que yo sé que Guajiro va a meter la cucharota y me va a confundir a la pobre gente que está escuchando y no sabe si es de ayer o hoy, de mañana. Esto es de hoy. Después vamos a dar los de anoche,
9 de agosto,
y luego más tarde los de mañana. Eso es lo que así se hace en el periodismo.
Que a propósito, escuchando mañana, como cada viernes, el especial del Olímpico y el Guajiro Peña de 7 a 8 de la mañana,
así
todos
es.
Los viernes.
De la noche, no de la mañana.
La calle, sí. Usted, pues yo te digo eso, y Rafael y Demi lo saben, y el Guajiro lo sabe verificamente. Cuando yo estaba en Cuba, tenía papel y lápiz para escribir por todas partes. Cuando llegó la revolución se acabaron los papeles y los lápices. Okay. Tienes que ir con mucha calma, están escribiendo con los dedos.
Está bien.
Así
bien.
Que, ¿verdad, Rafael?
Atención.
Gracias.
Teníamos papeles para todo.
Atención, por segunda vez en 12 horas, los indios de Cleveland dejaron en el campo a los mellizos de Minnesota 5-4. No se dice dejar al campo, eso está mal dicho. Se dice dejar en el campo. Si ustedes leen el castellano bien, así es como se dice. Hoy el ganador fue Miller, 2-3. Déjame corregir la camarita aquí para que pum. Ahora sí. El perdedor fue Reed, 1-6. Y en ese... Ven acá, Carrillo, que esto... bueno, aquí tengo los datos. Yonder Alonso, el toletero cubano del equipo de la tribu, conectó su cuadrangular número 20 esta tarde. Lleva 66 carreras impulsadas mientras batea 247. Y los indios le ganaron a Minnesota. ¿Y de qué manera? Por segunda vez en 12 horas. Ustedes recordarán que anoche un partido que estaban gozando aquí por Radio Martí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, Lindor jonroneó en el noveno y mandó a todo el mundo para casa, incluyendo al Guajiro Peña, que era el más contento.
Y llegué a tiempo. Sí. ¿Qué te parece?
Al pollo tropical.
¿Ah, sí? No, pero se te olvidó una cosa, que Alonso se fue de 4-0. Sí. Y hoy dijo, no, hoy soy yo aquí. Y, esto, sí. Y Lindor dijo, aquí estoy yo también
aquí
hoy.
Estoy, sí.
Lindor metió el número 20, pero sí, un batazo descomunal, una cosa increíble.
Tres carreras impulsadas.
5-4, ¿no?
5-4. Y Corey Kluber, que no figuró en la decisión, fue el abridor de los indios. 7 entradas, 7 hits, 4 carreras, 0 boletos, ponchó a 7, efectividad. Oye esto, Guajiro, 274.
Sí.
¿Algún comentario sobre ese juego?
No, sobre Yonder Alonso, señores, ya tiene 66 impulsadas. El año pasado fue elegido al Juego de las Estrellas porque con los Atléticos había tenido un inicio de campaña excelente. Sin embargo, después que terminó el Juego de las Estrellas, comenzando ya la misma semana, el promedio ofensivo de Yonder bajó bastante, incluso la producción de jonrones también. Tuvo una primera etapa del año excelente, no así después de julio, agosto y casi todo el mes de septiembre. Pero este año está ocurriendo lo mismo con Yonder Alonso. Buena temporada, no un gran promedio ofensivo como el año 2017, pero en cuanto a jonrones se refiere, ha estado más o menos como el año pasado. Yo creo que si sigue apretando como está Yonder Alonso, va a terminar el año, no con 30 jonrones, pero digamos con 27, 28 jonrones, que para un primera base y con 80 o 90 carreras impulsadas es tremendo promedio. Pero estamos hablando de un pelotero que poco a poco ha ido mejorando en grandes ligas y ya se puede considerar como un Yonder Alonso completamente maduro.
Sí, estoy viendo el jonrón de Alonso aquí. Ese fue la primera carrera que se anotó en el juego, puso el juego 1-0. Y le tiraron un splitter y el individuo, el pitcher, no sé si es que no se paraba en lo más mínimo esto, se quedó como una estatua, todo el mundo se movió, él se quedó en la misma posición que había lanzado. Y parecía que se había congelado, me diciendo, ¿cómo me hacen esto a mí?
Bueno, otro resultado de hoy, Gio González, el muchacho de Hialeah, lanzó un buen partido y los Nacionales de Washington derrotaron a los Bravos de Atlanta 6-3. Gio González, 7 entradas completas, 6 hits, 1 carrerita, un boletico, ponchó a 3 y su efectividad descendió a 3.89. Los héroes ofensivos para Washington estuvo Turner con 2 hits, estuvo Rendón con 2 hits, 2 anotadas, Murphy 2 hits, 1 impulsada. Por Atlanta la botó Acuña Jr. y también Markakis, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El equipo de Washington salió airoso y se está acercando, sí, justamente a estos Bravos en la división.
El caso de González, lleva un mes sin ganar un juego. Había, sí, tenido varios juegos que había pichado bien y no ganaba, porque estaban en el bache y se había empatado. Pero ese hoy tiene 7-7. Eso quiere decir que no es nada de otro mundo, pero él sí ha sido un buen pitcher, ¿no?
Sí. Bueno, el caso de G. González comenzó en el año 2008 en la Liga Americana con los Atléticos de Oakland. En su primer año, señor, por poco lo dejan para la segunda temporada fuera del equipo porque tuvo una pésima temporada, aunque no lanzó todo el año. Solamente logró una victoria, perdió 4 partidos, pero no es tanto la derrota, sino la efectividad con la cual terminó, 7.69. En su segundo año con Oakland, también la Liga Americana, su promedio fue altísimo, tuvo récord perdedor, pero ya a partir del año 2010, Gio comenzó a sentirse dentro del equipo de Oakland. Estamos hablando que en esa época Oakland era un equipo prácticamente de triple A. Sin embargo, Gio sacó la cara por el Oakland y ganó 15 partidos. A partir de ese año, el equipo de los Nacionales comenzó a fijarse en el cubano y llegó a Washington en el año 2012. Precisamente en su primera temporada se convirtió en el primer y único lanzador, no solamente en la Liga Nacional, jugando en su primer año con Washington, sino en las Grandes Ligas, en lograr 20 más victorias. Terminó con 21, sin embargo, no ganó el premio Cy Young. Estamos hablando de uno de los buenos lanzadores que ha salido en los últimos años, pero el 18 no ha sido la mejor campaña para Gio, pero pensamos que ya en lo que resta la temporada puede aportar su granito de arena y que el equipo, si no gana la división del este de la Liga Nacional, al menos avance de comodín. Pero el Washington tiene que apretar el cinturón, porque de lo contrario, ni de comodín va a poder avanzar, al menos en la primera ronda de la Serie Playoff.
El último resultado de hoy, un partido que el Guajiro Peña estaba viendo en vivo por la tele y no lo pudo creer. Los Padres de San Diego, oyeron bien, los Padres anotaron 6 carreras en la parte alta del noveno y derrotaron en Milwaukee a los Cerveceros 8-4. Recuerden que Milwaukee está compitiendo por el banderín de la Nacional Centro y San Diego está eliminado ya desde el mes de junio. En ese partido, Eric Hosmer Somayán, el único pelotero de sangre cubana, se fue en blanco de 5-0 y dejó 4 hombres embarcados en base. Está bateando 250, pero Renfroe, el left fielder, conectó un gran slam. Y para ustedes allá en Las Tunas, un gran slam ocurre cuando están las bases llenas y alguien conecta un jonrón.
Bueno, así que yo estaba mirando el juego y el equipo de Milwaukee, que no pierde tan fácil, el equipo de San Diego no le gana a nadie. 4-2 en el noveno, llegaron con 2 outs. Trajeron un pitcher de relevo y empezó a base por bola, le dieron un se llenaron la base. Trajeron a Sorrío. Y este señor, Redenford, como se llame, sí, le ha dado un jonrón por los 400 y pico de pies. Y lo único que hizo a Sorrío este fue...
Primero, trajeron a Zorría. No, o sea, pero, las sí. Dos cosas están maldichas. No,
pero oye esto. Acabaste con Cervantes y no la familia.
No, pero ese es el vocabulario guajiro, todo el mundo lo entiende.
Entonces, señor. Pero Zorría.
Soria. Pero mira, oigan esto. El señor Jovinita, manager de Milwaukee, es inteligente. Volvió a meterle otra línea. Y fue Montico con el masajista y dijo, di que te duele el cuello y la espalda. Di que te duele el cuello y lo sacaron. Entonces trajeron un piche que no había calentado y se demoró como 20 minutos de juego para que calentara el claro. Piche. Pero qué chiste, perdieron 8-4.
Claro.
Así que la Llovinita, yo no sé, pero en mi voz que yo lo voy a ganar al principio y estoy dudando, sí. Pues con ese relevo. No
bueno, en este
ganar.
Caso el equipo de los Padres de San Diego trató de hacer una pequeña reestructuración para el oeste de la Liga Nacional, pero señores, ahí están los Gigantes, que mejoró en el año 2018, tiene un récord que no se esperaba, esperábamos por lo menos 10 o 12 victorias más para San Francisco, y bueno, el equipo de los Dodgers siempre va a ser competitivo, pero quizás los Dodgers pensaron, o sea, el San Diego pensó de que darle un contrato e invertir más de 100 millones en Eric Hosmer, que había tenido buenos años con el Kansas City, iba a ser un equipo competitivo. No ha sido así. Sin embargo, el Milwaukee sí ha mejorado con respecto al año pasado, pero la entrada de Hosmer no quiere decir que el equipo de los Padres de San Diego iba a estar comiendo ahí con San Francisco, con Arizona, está Colorado, está los Dodgers. Así que es una división sumamente fuerte, señores. Y bueno, vemos los resultados de los Padres. 46 victorias. Ya matemáticamente están eliminados. ¿No hace Olímpico?
Sí, señor. No salió bien. Y Eric Hosmer fue para allá, fue con un contrato económicamente muy bueno, a una ciudad muy agradable, pero en realidad ni le ha ido muy bien a él y le ha ido mucho peor al equipo, así que no creo que esté tan feliz.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Qué grupo es este, papito?
Estos son Dire Straits y gracias a Warner Brothers.
Claro.
Ahora le dicen, esto, ¿no? Ahora le dicen Warner Bros. Que nos prestaron la musiquita.
Warner Bros. Que está media comprada por AT&T y estoy esperando que termine de comprarlo.
Ah, entonces ahora vamos a tener que decir gracias a Dire Straits y AT&T.
AT&T. Bueno, que tiene todo el dinero del mundo, prende los olímpicos.
No es deporte, pero AT&T hizo una oferta, se la aceptaron. Y entonces, como es un dos compañías tan grandes, le hicieron una evaluación de monopolio con un juez, y el juez determinó que no, que podían comprarla. Pero ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que va a que está haciendo una, ¿cómo se dice? Está apelando eso, está parado ese contrato.
La famosa ley antimonopolio, ¿no? Así olímpico.
Exactamente. Estamos
excepto en la pelota y en fútbol americano. Ahí sí puede haber monopolio.
No creo.
Tengo una noticia que se la va a tumbar a la calle. Oye esto, Rafael, porque a la calle se quiere atravesar las noticias mías. Un pitch estelarísimo. Por 7, 8 años. Hoy está buscando el triunfo número 200. Verlander va a pitchar contra Ciaro. Pero eso no es nada.
No es nada.
El caso de él es que dice que sintió mucho irse de Detroit, que él quería ir, estar, morirse ahí. Y mira lo que pasó.
Sí.
Se lo dieron ahí y por primera vez la Serie Mundial, todo el mundo sabe, fue porque él le ganó a los Yankees el juego ese último.
Sí.
Fue una serie espectacular. La gente pasó por alto eso. No, que la Serie Mundial, ese juego de playoff es tan emocionante como una Serie Mundial, porque si tú no ganas ahí... Y desgraciadamente los Yankees perdieron contra Verlander.
Bueno, como decimos en Cuba Olímpico, Guajiro y Pepito.
Perdona, Demio, desgraciadamente para los Yankees, pero para Verlander y los otros fue muy bueno.
Sí.
Oye, pero ese muchacho yo no sabía que había ganado tanto.
Como decimos,
el número 200.
Como decimos, Olímpico, en Cuba se limpió Verlander en el año 2017 lanzando tremenda pelota contra los Yankees. Después contra los Astros, o sea, los Dodgers de Los Ángeles, en el triunfo de los Astros de Houston en la Serie Mundial, porque en el 2012 él fue el pitcher abridor y además había sido uno de los mejores lanzadores durante toda la temporada en las Grandes Ligas y fue el abridor número uno en la rotación para la Serie Mundial del año 2012 por Detroit contra los Gigantes. Y todos se recordarán de Alonso Panda, lo que hizo en ese primer partido, que acabó con no solamente con Verlander en el primer partido con los famosos tres jonrones, varias impulsadas, sino durante toda la Serie Mundial. Y Verlander, al perder ese primer encuentro, la serie se terminó rápido. Comenzó 4 partidos solamente, barrida del San Francisco, y ahí un poco que se apagó Verlander, pero al año siguiente sobresalió, pero creo que está en tremendo equipo, porque no veo al equipo de Detroit cómo van las cosas, y sobre todo esa baja ofensiva y las lesiones de Miguel Cabrera, que esté competitivo en esta división central de la Liga Americana, al menos para el 19 y el 20, si no hacen una reestructuración total, porque si te pones a ver, Víctor Martínez es un veterano, ya quizás le quede para el 19 parte de la temporada, pero ya es un pelotero que ya básicamente está en el ocaso de su carrera.
Los que están oyendo, yo sé que hay muchos pitchers, ha habido en la historia pitchers cantidad que han sido fenómenos, Verlander,
tremendo,
en el noveno inning tirando 120 lanzamientos en el noveno inning, no quiere que lo saquen. ¿Tú sabes cuando tiraba? 101 y 102 millas con el Detroit.
Ya eso no lo vemos, señores, en la actual pelota.
Pero la noticia que quiero llevar a la calle es que los Yankees ganaron 3 seguidos y Severino ganó al número 15.
Sí, Sayón.
Está encendido.
Y no le sirve nada porque Boston ha ganado 8 en fila. Así que, ¿de qué le sirve?
No importa.
Okay,
la temporada, se han jugado 116 juegos. Y lo que falta son los dos equipos solitos los que están ahí.
Ya
los Yankees van a ganar este año, acuérdate.
Sí. Bueno, nos envía un saludo Luis Ritter. Vive en Panamá, pero no Ciudad de Panamá, ya en Panamá, la tierra de Mano de Piedra Durán, de Rocarú, sino en la Florida. Eso está en la parte norte ahí de la Florida, pegado con Alabama, ¿no? Por allá.
Así mismo, así mismo.
Y bueno, nos envía un saludo. Así que muchas gracias a Luisito. Juan León. Saludos desde West New York en New Jersey. Un abrazo. Y también nos saluda Adelaida Morales. Y Blas Mulet, saludos de Holguín y de Miami. Un abrazo para ti, Blas, y también para tu esposa, Elizabeth. Seguimos con más saludos.
Correcto, así es. Adelaida Morales dice saludos. Y tenemos una foto de una señorita muy bonita que nos mandó una foto de Dayamis Menguena Cuoto, que nos acaba de mandar una foto de ella, creo que es en la playa o en un lago.
Está con un niño.
Así es. Tiene un hijo al lado, pero no está con el niño. Eliezer Almaguer Pomares, desde Houston, Texas. Roberto Álvarez nos saluda. Félix Herrera Rodríguez, desde el malecón habanero, pero dice que vive en Barcelona, España. Así que, y Ana Rosa dice que le gusta el programa. Oye, Félix, ¿qué se te perdió ahí en Cataluña?
Sí, es verdad. Me gusta Barcelona.
En el malecón ahora después de estar en Cataluña. Oye, sí. Tengo que retomar un momentico una cosa que a mí me cuesta un poco de trabajo entrar a hablar, porque como no me ven, me pasan por arriba. Esto, Pepe dijo una cosa que es cierta, Edemio se la rebatió, y yo creo que los oyentes nosotros, en todas las cosas que hablamos, tienen que tener la información correcta. Esto, Pepe dijo que las grandes ligas de béisbol y la liga mayor, vamos a decir, de fútbol americano son monopolios. Él mismo dijo que no es así. Bueno, si es así, son monopolios, oficialmente monopolios. Nadie puede hacer ninguna compañía que compita con ellos, por ley, porque tienen una exención del gobierno de Estados Unidos desde hace muchísimos años, principios del siglo XX, de que pueden hacer eso, y son monopolios protegidos. O sea, que sí son monopolios, ¿okay? Pero son monopolios legales porque el gobierno los ampara en ese sentido. Así que si quieren poner un negocio en contra de AT&T y consiguen unos cuantos billones de dólares, yo diría que 50 o 60 billones de dólares, te pueden competir con AT&T, pero no pueden competir con las grandes ligas, no importa el dinero que tengan, no se puede poner ningún negocio.
Así es, vamos a decir que los hombres más ricos del mundo quieran poner una liga de béisbol para competir con la MLB, lo van a encontrar de una manera u otra imposible.
No, exactamente, no es legal hacerlo.
O sea, el cubano americano que es el dueño de Amazon, presidente de Amazon, que tiene más de 90 billones de dólares,
no tiene,
aunque quiere hacer 10 ligas, no tiene derecho, no lo dejan.
No tiene derecho, no puede hacerlo, no puede. Legalmente. Jeff Bezos, okay, Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo en este momento. Por cierto, Forbes dice que el más rico del mundo es Jeff Bezos, lo cual todo el mundo está de acuerdo, y que segundo se llama Vladimir Putin. Okay.
Sí, que comenzó Bezos en el oeste, ¿no? Es un doble garaje que alquiló con su esposa, ¿verdad?
Sí, él un día vamos a hacer la historia de Jeff Bezos, rapidito, claro. Si quieren. Jeff Bezos es hijo de Miguel Ángel Bezos, un muchacho que vino de Cuba por Pedro Pan. Yo lo conozco, estuvo en la juventud del MRR conmigo, poquito tiempo aquí en Miami, en un campamento que se llama Matecumbe, y lo relocalizaron para una familia en Texas. Se hizo ingeniero, conoció a una muchacha que tenía un niño recién nacido que se llamaba Jeff, una muchacha soltera, se casó con ella, ese es Jeff Bezos. Se mudaron a Miami, Jeff Bezos se graduó del Palmetto High aquí en Miami, okay, se fue a estudiar a Harvard, sacó una carrera en Harvard, se fue a Wall Street, ganaba ciento y pico de mil dólares al año, él y la mujer, los dos tenían buen sueldo, y él vino con una idea magnífica, que es de Amazon, pero que todo el mundo decía que estaba loco.
Sí.
Pero el padre le dijo, ¿tú confías en esa idea? Y él le dijo, sí, pero hay un riesgo tremendo. Si me vas a ayudar con algún dinerito, no te pongas bravo si vengo al día de dar gracias a comer aquí y me diga, oye, perdí mi plata, porque hay mucho riesgo. Y el padre le dijo, si tú crees que la idea es buena, el dinero lo tiene. Sacó los ahorros, eran 235 mil dólares en esa época, se lo dio al muchacho. Hoy el padre Jeff Bezos, después de haber vendido más del 60% de sus acciones, tiene una fortuna, él y la esposa, de más de 30 billones con B. Hace rato que sí. Lo único que hacen es regalar dinero.
30 mil millones de dólares.
Correcto, y comenzaron mandando al principio solamente libros.
Libros nada más, así y de es. Uso, lo primero eran de uso.
Ya tienen mercados y en un futuro vamos a ver también agencias de autos.
Son los dueños de Washington Post, de World Food, de esto, compran, y ahora ya no compran acciones, compran compañía.
Sí, ¿sí? Pero tú ponte a pensar por qué tienen que ser miembros de dueños de Washington Post. Está un poquito raro, ¿para influenciar qué? No, la política.
Son dueños de la ciudad poco de Washington Post, es muy buen negocio, simplemente.
Ok, muy bien.
¿Qué historia más grande los Peter Pan?
Ahí no es política, ya ves, eso le importa tres pitos todo eso.
Claro, claro, ok. Por eso es que no sabemos dónde va a ser su headquarters número 2.
A lo mejor en el Doral, no señores.
No lo sabemos, y todo el mundo está peleando por tenerlo, menos nosotros.
Sí.
Ay, a la calle, tú sabes que Guajiro Peña tiene muchos amigos de Peter Pan. Y muchos de ellos son doctores especialistas.
Hay uno aquí trabajando aquí en Radio Martín.
No, bueno, este llegó junto con nosotros.
No, hay varios.
Vía Cubana Aviación.
Margarita Rojo.
Regalado, vino en el año 62 con nosotros. Y mira, ya estás un viejito ya,
Willy
y estoy joven. Pero bueno, yo quería esta noticia, felicitar a este señor. Yo sé que dieron los textos, pero este muchacho, al hacer Palmares de Houston, te felicito porque todos los días manda uno o sí. dos. No ha fallado desde que la calle empezó con este menester de la gente esa. La
dice otra. Palmares que en el 2018 el Houston va a repetir la serie sí, mundial. Vamos a ver, esperamos eso.
Eso es increíble, pero es cierto.
Pero McCullers está en la lista de lesionados y creo que va a regresar a mediados de septiembre. Esta es una sensible pérdida para el picheo abridor del equipo Los Astros.
Y la gente quiere saber cómo está la Liga Americana Este. Más tarde les voy a leer otras. Boston con 81 victorias, 34 derrotas. Y los Yankees a 9 juegos del primer lugar. Luego sigue, bueno, el resto de la gente está eliminada. Sí. En la central de la Americana, Cleveland de primero, ya Minnesota a 11 juegos, puede comenzar a empacar. En la oeste, Houston está de primero y Oakland en el segundo lugar, ha ganado 7 de los últimos 10. En el viejo circuito, Filadelfia, Atlanta, Washington, los tres peleando por el banderín de la Liga Nacional Este. En la central, casi todo el mundo está con vida. Los Cachorritos de primero, Milwaukee segundo, San Luis tercero, Pittsburgh en el cuarto. Y luego, la más competitiva hasta ahora en la pelota, la Liga Nacional Oeste, con Arizona de primero, los Dodgers a medio juego. Colorado sí. a 3 y San Francisco a 6.
Bueno, a propósito.
Quiere sí. decir que lo que acaba de decir Lacayo de los 30 equipos, ya el 70% se fueron.
Es verdad. Sí. Es verdad.
Increíble. Mira, anoche, señores, el muchacho de Ciego de Ávila, José Adolis García, se convirtió en el pelotero cubano número 205 en llegar a las Grandes Ligas jugando para el equipo de los Cardenales. Lo subieron hace solamente 3 días. Y tuvo su debut en la ciudad de Miami. Y aunque se fue de 4-0 con 2 ponches, creo que este muchacho va a tener buenos resultados en las Grandes Ligas. Lo demostró en AAA, donde bateó por encima de los 300 con una buena cifra de jonrones y también de carreras impulsadas. Lo que hay que llevarlo poco a poco. Estamos hablando que lo acaban de subir en el mes de agosto. Darle de vez en cuando una que otra oportunidad. Pero yo creo que ya para el año 2019-2020 va a ser regular. Porque estamos hablando de una figura muy joven, tiene 23 o 24 años. José Adolis es hermano de Adonis García, que está jugando con el equipo LG en la Liga de Corea del Sur.
¿De dónde es que la clasificación lo subió? ¿AAA?
De AAA.
Bueno, yo pienso que todo el mundo no puede empezar jugando en Grandes Ligas a meter de 4-4, pero cuando lo han subido...
Él no es Pito Abreu, por supuesto. Sí.
Hacemos una pausa. Sí. Enseguida regresamos. No se vayan.
Radio Martí extiende el noticiero de la mañana. 2 horas de noticias de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Entérese de todo lo que ocurre en Cuba, libre de la censura oficial. La realidad de la isla contada por sus protagonistas. Un recorrido noticioso que luego nos llevará a Estados Unidos, América Latina y al resto del planeta. Una visión mundial a través de nuestro equipo de corresponsales. Entrevistas y análisis de actualidad. Lo último en ciencia, tecnología y el vibrante mundo de los deportes. Todo esto y mucho más en el noticiero ampliado de Radio Martí, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Radio Martí, por el derecho de cada cubano a estar bien informado.
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, continúa tras las rejas en la primera unidad de la policía del distrito Micro 9 en Santiago de Cuba, sin que sus familiares hayan podido verlo. Su pareja sentimental, Nelva Ismaray Ortega, permanece en la entidad policial desde el jueves. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU.
Ella se mantiene allí, ella dijo que permanecería allí en la unidad desde ayer, mientras no le den información o no le dejen ver a José Daniel. Y pues ayer el instructor, el capitán Roberto, le dijo de que iban a dictar la medida. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, hay que ver realmente si así lo hacen. Ellos han dilatado este proceso sin ninguna razón, sin ningún motivo. Y pues ella, por ejemplo, hoy cuando amaneció estaba rodeada de agentes de la seguridad del Estado allí. Yo hablé con ella en la mañana, no hay ninguna novedad. Están esperando a ver qué pasa, a ver qué le dicen. Ellos dijeron eso, no obstante, a lo que ellos hayan dicho, legalmente deben de emitir la medida, la fiscalía, entre hoy y mañana. Depende cómo valore, cómo estén contando el tiempo, pero si lo cuentan por día, hoy es ya el sexto día y ya se cumplen tres días después de que el caso pasó a fiscalía, que es el plazo que ellos dieron, hasta 72 horas, para emitir una medida. Y a José Daniel nadie le ha visto.
Entre tanto, el régimen restringe la libertad del movimiento al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, liberado bajo licencia extrapenal hace menos de un mes. Una jueza de ejecución le informó que no puede salir de la provincia de La Habana. A juicio del científico, en tal arbitrariedad hay una mezcla de negligencia y mala intención por parte de las autoridades.
Es como estar preso, pero estar en la calle y con restricción de movilidad. Entonces yo había solicitado un permiso para ir a buscar un ganado mayor que yo tengo en Palma Soriano, y la jefa del tribunal, que es la jueza de ejecución, me da el permiso para yo poder ir a Palma Soriano a buscar el ganado. Bueno, recibo una llamada telefónica de ella directamente donde me dice que hay dificultades con mi documentación como preso, que no ha llegado esa documentación al tribunal municipal y que sin esa documentación yo soy técnico un indocumentado y no puedo salir de la provincia. Entonces ya yo había hecho mi planificación de viaje, no he podido salir porque estaba citado al tribunal. Y ella realmente me dio un permiso, pero que ese permiso ya no tiene lugar hasta que mi documento no aparezca, a lo cual yo le referí que yo me iba a ir a buscar mi ganado y que ya tenía las consecuencias por mí mismo, porque ella me había alertado de lo que podía ocurrir. Es que el Tribunal Provincial de Pinar del Río no ha enviado mi documento, mi expediente a el Tribunal Municipal de Playa.
Ariel Ruiz Urquiola, declarado prisionero de conciencia para Amnistía Internacional, fue condenado a un año de prisión por desacato a la autoridad. Tras más de una semana en huelga de hambre, fue excarcelado bajo licencia extrapenal. Y a solo 4 meses de que entre en vigor el decreto diseñado por el régimen como mecanismo de censura para los artistas en Cuba, músicos contestatarios han lanzado el tema No al Decreto 349 como señal de protesta. Roxana Romero nos trae los detalles.
Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Un grupo de músicos contestatarios en Cuba se ha declarado públicamente en contra del decreto 349, aprobado en julio y que impondrá restricciones al sector artístico en la isla a partir del mes de diciembre. El videoclip incluye David de Omni, Omni Zona Franca, Raudel Collazo, Escuadrón Patriota y el rockero Gorky Águila de la banda Porno para Ricardo.
El arte seguirá en la calle como lo contiene.
El tema protesta No al Decreto 349 lleva el nombre de la campaña en que artistas independientes han presentado quejas, manifestándose de manera pública, debatiendo la ley que pretende amordazar más a los creadores cubanos.
La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Dicho decreto establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la presentación de servicios artísticos artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte. También pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba, incluyendo el castigo del uso de los símbolos patrios, entre otras reglas.
Por otra parte, Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro debe ser aislado de todo el daño que ha generado, por todo el daño que ha generado a la población venezolana. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
A continuación, Rafael García Toledo con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA, por lo menos las noticias que hay.
Sí, señor. Lo que hay es cambios y firmas, etcétera. Y Devin Harris regresó a los Mavericks de Dallas. Eso es por tercera vez. Se fue a firmar un contrato de agente libre por 2.4 millones de dólares. Eso es el mínimo para veteranos. Los Mavericks anunciaron el acuerdo por el veterano de 14 años. Dallas originalmente adquirió a Harris por primera vez de los Washington Wizards, junto con, estos son individuos que ya se retiraron hace rato, están cargando nietos, Jerry Stackhouse y Christian Lettner. Pues se den cuenta, Christian Lettner fue el único jugador no profesional que fue al equipo de ensueño, el Dream Team, en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Y jugó aquí con Miami después, en la última parte de su carrera, y él fue adquirido con este, con Devin Harris, eso fue, imagínense, en 2004, en un intercambio por Antoine Jamison, okay, nadie se acuerda de ese nombre ya, sin embargo lo cambiaron por aquí. Harris tiene 35 años, promedió 11.1 tantos por juego, 4.1 asistencia y 1.1 robo en 917 juegos en su carrera, incluyendo 446 aperturas, pero ahora sigue activo. Ya está viejito ya, en basquetbol 35 años, esto en todos los años. Y los Pelicans de New Orleans llegaron a un acuerdo con el Jameel Okafor, que fue el número 3 escogido en la lotería. Dicen que Okafor está parcialmente garantizado su contrato para la próxima temporada y tiene una opción para el año 2019-2020. Y este muchacho, pues, esto, vamos a decir, parcialmente es que se tiene que portar bien, porque si no, lo sacan, ¿no? No están obligados. Están obligados hasta cierto punto y dar una indemnización, pero más nada. Me llamaron hoy, me preguntaron, porque dice que yo odiaba al Miami Heat, porque no decía, yo nunca he sabido. Pero yo no odio al Miami Heat, pero tengo algo que decir de Miami Heat, que es un equipo que no tiene turno para escoger a nadie en el draft, ¿okay? No tiene tiene cubierto todo la nómina, o sea, no tiene espacio para traer a más nadie, o sea que no hizo nada en el tiempo muerto ahora, ni tiene cómo hacerlo, ¿okay? Y que su esperanza más grande es que regrese uno de los hombres más emblemáticos del equipo, que es Dwayne Wade, a los 36 años, o se vaya a jugar para China. O sea, eso es lo único que está hablando. O sea, yo lo siento mucho, pero no puedo decir que Miami Heat tiene un gran equipo. Miami Heat tiene el mismo equipo que el año pasado. Tiene dos individuos que son Richardson y Justin Winslow, que es lo único que tiene posibilidad de aumentar un poquito. Los dos son muy buenos, pero los dos están creciendo todavía, son muy jóvenes. Bueno, si los dos mejoran, el equipo mejora, pero no tiene más nadie que mejore. No espero nada de Hassan Whiteside, porque evidentemente el tipo no tiene una actitud bastante de haragán, ¿okay? Y Goran Dragic hizo lo más que pudo, y eso es lo que donde va a llegar, hizo bastante, pero ahí es donde va a llegar Goran Dragic. Eso yo no creo que ellos van a hacer nada distinto este año a lo que hicieron el año pasado. Y yo creo que van a ir al playoff más o menos en la sexta posición, como fueron el año pasado, y lo van a eliminar en la primera o segunda ronda. Eso es lo que yo creo de Miami Heat, lo cual a que nosotros aquí particularmente nos duele, porque es el equipo aquí nuestro, local, pero esa es la realidad, ¿okay? Y yo no estoy aquí para vender sueños, sino para decir lo que yo creo que es lo que está pasando, ¿okay?
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, a continuación el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy el segmento mío, sinceramente, es semántico, porque corto, no quiero, pero sí quiero mencionar algo que está sucediendo de los peloteros latinos, la presencia de los peloteros latinos en grandes ligas. Y pienso que no solamente la presencia, sino el trabajo que están haciendo. Muchos de ellos. Voy a mencionar solamente dos en este momento: Lindor y Julito Martínez. Porque son tantos, pero quiero refrescarle la memoria que en el Juego de la Estrella hubo 23 peloteros latinos, en el Juego de la Estrella, 18 en la Americana y 5 en la Nacional. Ese es un escándalo. Y voy a resaltar algo que yo he mencionado hace tiempo. En el año 56, Santo Domingo puso el primer pelotero en Grandes Ligas. José Vigil Queche con los Gigantes de New York. Cuba tenía en ese momento 22 en Grandes Ligas. Ustedes saben lo que pasó y Cuba tuvo un bache gravísimo, una enfermedad que nos cayó, y entonces perdimos y hoy estamos recuperándonos. Ya hay 22 años más o menos.
Con José Adolis García y 23 ahora mismo.
Ahí está. Pero sí quiero mencionar que no hay duda de que los peloteros latinos, y para rematar esto, Lourdes Gurriel Junior acaba de ser nombrado el pelotero del mes de julio.
Novato.
Y Soto, cubano y dominicano. En la Liga Americana Toronto y la Liga Nacional Soto. Dos muchachitos peloteros del mes de julio.
Impressionation.
Eso es historia de que el señor Gurriel lo subieron de doble A y batió. Lo que hizo fue increíble. Los números que hizo lo están comparando con lo que hizo el señor Tani Pérez cuando subió a Grandes Ligas. Y eso hay que aplaudirlo. Felicidades a los muchachitos estos, a Soto y a Junior Gurriel. Así que, y el hermano de él, ¿qué diría? Le está quitando puesto. Así que felicidades a todos ellos.
Que a propósito, el dominicano del equipo de Washington, Juan Soto, hizo historia con su jonrón en el partido entre Washington ante los Bravos de Atlanta al disparar su cuadrangular número 14 de esta temporada, con el cual el dominicano superó a Mickey Mantle para quedar empatado en el quinto lugar con Phil Cabarrera en jonrones por parte de un adolescente. Este muchacho todavía tiene 19 años. Solamente 9 jugadores en la historia de las Grandes Ligas han conectado más de 10 jonrones como adolescentes. Ken Griffey, Hall de la Fama, ocupa el tercer lugar en esa lista con 16 cuadrangulares antes de cumplir 20 años de edad. El líder de todos los tiempos es Tony Canigliaro, que terminó con 24. Y bueno, otro jugador del equipo de Washington, Bryce Harper, quien nació en Las Vegas, se encuentra en el segundo lugar en dicha lista con 22 jonrones como adolescente, o sea, con menos de 20 años. Así que Juan Soto, señores, está haciendo historia en el año 2018.
Muchas gracias. Bueno, Edemio y Guajiro. Y a continuación, Edemio va a seguir deleitándonos, pero esta vez con su deporte preferido, el boxeo profesional.
Bueno, Guajiro me está hablando del mexicano el Canelo Álvarez. Se va a enfrentar el próximo 15 de septiembre, queda un mes y piquito, en Las Vegas contra Triple G, Gennady Golovkin. Un combate de revancha, ya que el año pasado empataron su pelea a 12 rounds. Y en esta cartelera, ya ayer miércoles se hizo oficial, vamos a ver la presencia del gran boxeador nicaragüense tetracampeón mundial, Chocolatito González. Va a regresar al ring en esta cartelera de Canelo contra Triple G en Las Vegas, cartelera que va a ser transmitida a más de 150 países a través de la cadena de televisión HBO, pero por el sistema pay-per-view, o sea, pague para ver. Y bueno, sobre los cubanos, el amigo del Guajiro Peña, el Majazo Carras, el marinense Jairon, va a combatir mañana viernes 10 de agosto en la ciudad de Tampa. Se enfrentará contra un puertorriqueño que tiene tremenda experiencia a nivel profesional y fue varias veces campeón de Puerto Rico en el pugilismo amateur, Juan Nieves. Tiene 22 victorias con 4 derrotas este puertorriqueño, y en cuanto a Jairon, el marinense, se mantiene invicto en 18 peleas, de las cuales ha ganado ya 12 por la vía rápida. Jairon cumplió el pasado 29 de enero 25 años de edad y su meta ya es buscar un título continental en lo que resta del año y estar listo en el 2019 para buscar la corona mundial en 126 o 130 libras. Así que lo mejor del mundo mañana en este cartel en Tampa, que va a ser transmitido por la cadena de televisión Telemundo, pero aún se desconoce si vamos a poder ver a través de la pequeña pantalla por Telemundo, que se ve en muchas partes del mundo, la pelea de Jairon Socarrás. De todas formas, generalmente Telemundo da a conocer con breves imágenes lo que pasó en esa cartelera. Y bueno, el próximo lunes vamos a hablar de un cubano que estará combatiendo el día 18. Se trata de Sullivan Barrera, el Guantanamero. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Rapidito en el fútbol, porque el Real Madrid tiene competencia oficial el próximo 15 de este mes, la Supercopa Europea contra el Atlético de Madrid, allá en los países bálticos. Pero tenemos una interrogante. Ay, pues sí, Edemio me está mostrando fotos. El Real Madrid tiene dos de los mejores porteros del mundo, porque acaba de contratar al belga Thibaut Courtois. Ustedes se acuerdan de él durante el Mundial, fue el mejor portero del Mundial, y también tienen a Keylor Navas, el mejor portero del Mundial hace 4 años. Los van a poner entre los dos a ganarse la titularidad. Esto va a ser el enfrentamiento del siglo, cara a cara. Me imagino que un día entero los van a poner a hacer atajadas y jugadas espectaculares, a ver cuál de los dos. Todavía no sabemos quién va a ser el arquero la próxima semana cuando jueguen la Supercopa Europea contra el Atlético de Madrid. Pero aquí está la pregunta. El Real Madrid manda a Cristiano Ronaldo a Italia. Manda a Kosevic a Inglaterra. O sea, no tiene delanteros. Y tiene dos porteros y solamente uno puede jugar al mismo tiempo. Sí. O sea, no pueden jugar dos al mismo tiempo. Entonces, a eso iba. En vez de conseguirse un buen delantero, además, Keylor Navas es el único portero recientemente que ha ganado 3 Champions Leagues consecutivas.
Y se mantiene muy bien,
Keylor. Correcto. Es más, es el único, porque antes se llamaba la Copa Europea, cuando el Ajax y el Bayern de Múnich ganaron 3 seguidas en los 70. No se llamaba la Champions League. Así que Keylor Navas es el único portero que ha ganado 3 Champions Leagues consecutivos. Pero el Real Madrid no está contento con él. Contrata a Thibaut Courtois, le están pagando 25 millones de euros al año.
Una millonada.
Y no hay delantero. No, es que no hay delantero.
Dejó tremendo hueco ahí CR7.
Van a poner a 4 mediocampistas a jugar. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Cuando el Atlético.
¿Cuáles son los enemigos que ese equipo tiene?
El Barcelona. El Barcelona, la Juventus, el Chelsea, el Arsenal, el Manchester City, el Manchester United, el Valencia, el Sevilla, el Inter, el Milán, el Paris Saint-Germain, el Benfica de Portugal, el Oporto de Portugal.
Pues entonces quedé empatado.
Muy bien. Damas y caballeros, hasta aquí el fútbol. Ahora nos vamos. ¿Qué te parece si vamos? Hoy estamos cogidos con el tiempo. Edemio tiene una sección de peloteros
cubanos en la Liga Menor. Más tiempo al Olímpico.
Vámonos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, terminaron los Juegos Centroamericanos del Caribe en Barranquilla y tenemos unos juegos ya, como dicen en criollo, bocados, que es la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que van a comenzar el día 6 de octubre en Buenos Aires, terminan el 18. Y ya la antorcha de esos juegos, en esta costumbre que inauguraron los nazis en el año 36, de salir con una antorcha, porque el cuento de que la antorcha empezó en los Juegos Olímpicos antiguos, en realidad es un mito, la antorcha ya está dando la vuelta a Argentina, empezó en La Plata, ciudad de La Plata, donde se realizó el primer relevo oficial en la Plaza Almirante Brown. Esto va a estar recorriendo 17 ciudades en 60 días a lo largo de aproximadamente 14.000 kilómetros. Argentina es un paisazo, es el octavo país del mundo en superficie y de norte a sur es uno de los más grandes. Entre los 70 relevistas estarán deportistas en actividad, y ha retirado referentes comunales, culturales y de pueblos originarios, o sea, de los aborígenes de Argentina, que los porteños, los de Buenos Aires, se empeñan en decir que no existen. Ahí hay tribus muy grandes que fueron muy poderosas. La llama olímpica inicialmente se inició el martes 24 de julio en el estadio Panatinaico, que fue el sede de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, que fueron los primeros de la era moderna, y llegó a la Argentina el día siguiente, o sea, el 24 se ascendió en Atenas, el 25 estaba ya corriendo en Argentina. Entre los primeros relevistas se destacan Federico Gil, que fue representante olímpico en el tiro deportivo de Río 2016, Lucas Meliá, medalla de oro en tenis de mesa adaptado en los Juegos Panamericanos, o sea, como diría el guajiro de los lisiados, San Pablo 2017, Laura Maestegui, medalla de plata con las Leonas en Sydney 2000. Las Leonas son el equipo de hockey sobre césped de Argentina, uno de los mejores del mundo. Y Juan Aude, miembro de la selección argentina de baloncesto para sordos, otro de paralímpico de los Juegos, entre muchos otros. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 participarán 4.000 deportistas de 15 a 18 años. Ese es el límite para estos Juegos. Provenientes de 206 países, o sea, 206 países que son los 200 comités olímpicos nacionales que hay en el mundo. Y practicarán 32 deportes. De 206 comités olímpicos nacionales, más que países en la ONU, porque hay países que no son independientes y que tienen su comité olímpico. En el caso de Puerto Rico, de Hong Kong, tienen su comité olímpico, porque se han desarrollado tanto en el movimiento olímpico que se merecen un comité olímpico mucho mejor que muchos países que están independientes. Y eso es lo que tenemos en Olimpismo Hoy.
Favorita del Guajiro Peña, hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball.
Sí, el Guajiro estaba hablando de agua. Bueno, Guajiro Peña, estamos en Talking Baseball, estamos en vivo, Guajiro. Vamos a hablar, señores, de la labor de los cubanos en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, la segunda mejor del mundo después de las Grandes Ligas. Y Japón lo demostró en los Clásicos Mundiales cuando se impuso a Cuba en el año 2006 en el primer clásico. Repitió en el 2009 contra Corea del Sur en la gran final. Corea del Sur había ganado las Olimpiadas, el oro olímpico en Beijing, al derrotar en la gran final a Cuba. Y bueno, después en el 2013 ganó Dominicana. Japón no terminó entre los finalistas. Y en el año 2017, el elenco de Estados Unidos logró ganar el cuarto clásico al derrotar a Puerto Rico. Por ejemplo, en Japón, en la última jornada, el cubano Dayan Biciedo, el villaclareño, se fue muy bien. Llegó a 113 hits, conectó en ese partido 4 hits. De ellos disparó 2 dobles, anotó una carrera e impulsó 3 y batea para un promedio ofensivo de 326. Dayan, el muchacho villaclareño, ha conectado 113 hits en 347 turnos al bate con el equipo Dragones de Chunichi en Japón. Acumula el villaclareño 15 jonrones, ha anotado 58 y ha impulsado 67. Recordarán de que Dayan Biciedo jugó en Grandes Ligas para el equipo de los Medias Blancas de Chicago y coincidió brevemente con Pito Abreu y también con Alexei Ramírez. Onelky García, ese gran pitcher guantanamero, debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Está muy bien, figura en estos momentos entre los mejores lanzadores en la Liga de Japón y bueno, hasta el momento el mejor pitcher con el equipo Dragones de Chunichi. El guantanamero, ex Grandes Ligas, tiene 11 victorias con 6 derrotas y una efectividad de 2.78, aunque en la última jornada no lanzó el guantanamero Onelky García. Raidel Martínez, el pinareño, tiene el récord de una victoria y una derrota y 5.40 de efectividad como relevo también con el equipo Dragones de Chunichi. Y Guerrero, el año pasado acabó con el equipo Dragones de Chunichi, terminó con 35 jonrones, empatado con Despain, pero lo firmó este año el equipo de Japón, o sea, el equipo de Tokio, los Gigantes de Yomiuri, y no le ha ido muy bien al tunero, ha tenido varias lesiones, pero en estos momentos el tunero Guerrero tiene un total de 29 carreras impulsadas, 28 anotadas y acumula 10 jonrones con respecto al año pasado. Ha estado muy mal este año el Tunero Guerrero. En el caso de Spain, tiene un total de 23 jonrones con 56 impulsadas. Y bueno, Iván Moinero, el vueltavejero, ha ganado 4 partidos, ha perdido 1. Y Yuriber Gracial no jugó en su último partido. Batea exactamente para 300 este pelotero de Matanzas. La próxima semana vamos a hablar de otros cubanos que están en la Liga Profesional de Béisbol de México. Por ejemplo, Josuán Hernández, con el equipo de Saltillo, tiene un promedio ofensivo muy bueno. Batea para 350. Ha conectado un total de 28 dobles. José Carlos Thompson, el holguinero, ya no está en el equipo. Lamentablemente lo dejaron fuera porque estaba bateando muy poco, 182. Pero el próximo lunes vamos a hablar porque queda poquito tiempo, Pepito. Y hay otras cosas, ¿no?
No, te puedo regalar un par de minutos más si quieres. La gente en Cuba está pidiendo mucho a los peloteros cubanos en las ligas menores. O podemos dar un resumen de lo que viene esta noche, sí, en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, damas y caballeros, les había anticipado que no va a ser una jornada muy complicada esta noche, pero ya hay resultados parciales. En las Grandes Ligas, Toronto está derrotando por ahora a los Medias Rojas de Boston 3-2 en el tercer inning. Pero bueno, ayer también estaban ganando 5-1 y perdieron los Azulejos contra Boston. Yankees 2, Texas 0 en el tercero. Baltimore 3, Tampa Bay 0 en el tercero también. Seattle y Houston empatados 0-0. Y por supuesto los tres resultados finales que ya les habíamos dicho, pero se los vuelvo a repetir. Washington derrotó a Atlanta 6-3 gracias al cubano Gio González, que lanzó 7 entradas y ganó su séptimo. Cleveland 5, Minnesota 4. Y Yonder Alonso conectó su número 20 con sus 66 carreras impulsadas. Y San Diego con 6 carreras en el noveno derrotó a Milwaukee 8-4. Guajiro Peña.
No, lo que quería mencionar...
El especial de mañana.
Algo interesante. Hay dos equipos que han jugado 118 juegos. San Diego y el equipo de Milwaukee. Eso es nacional. Sí. Y en la Liga Americana, los que han jugado 116 es el equipo de Houston y el Boston. Y los Yankees es el equipo que menos ha jugado.
Está imparable el equipo de Boston, señor.
Los Yankees van a ganar con esos 3 juegos... Sí. Menos que tienen que jugarlo, acuérdense.
Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía inmediatamente después.
Mañana que tenemos el especial de las 7.
Pero mañana a las 7, pero ahora las noticias como son, damas y caballeros. Tengan todos muy buenas noches.
La falga sí y el guajiro fue.
Es verdad.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.